Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El secretario estadounidense de Estado, Mike Pompeo, reafirma el apoyo de Estados Unidos a Juan Guaidó y se reunirá con él hoy en Bogotá. El equipo legal del presidente Donald Trump está listo para empezar el martes la defensa en el juicio político en el Senado. La caravana de migrantes hondureños espera en la frontera de Guatemala con México. Y los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers serán los protagonistas del Super Bowl del 2 de febrero en Miami. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Me acompaña en la producción John Burnett. Hoy es viernes 20 de enero de 2020. Están en sintonía de La Voz de América y comenzamos Buenos Días América. El secretario estadounidense de Estado, Mike Pompeo, reafirmó el domingo su apoyo al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y dijo que esperaba verlo en la cumbre hemisférica de lucha contra el terrorismo en Bogotá, Colombia. En declaraciones a medios en Berlín antes de su partida a la capital colombiana el domingo, Pompeo afirmó que cuando hay líderes hablando contra el terrorismo en Sudamérica, Guaidó es el líder legítimamente electo en Venezuela. Espero que se nos una y espero tener una reunión con él, dijo. Pompeo destacó que seguirán usando la vía diplomática para apoyar al pueblo venezolano. Nuestra misión en Venezuela no ha cambiado. Estamos convencidos de que el pueblo de Venezuela merece algo mejor este 2020 de lo que tuvieron en 2019. Maduro ha sido destructivo, apuntó Pompeo. Más adelante aseguró que han progresado, pero indicó que todavía necesitan que países como Cuba cesen su apoyo a Maduro. Guaidó sorprendió a muchos anunciando el domingo que se encontraba en Bogotá, en los reportes de prensa que indican que podría ser el inicio de una gira internacional. El domingo se reunió con el presidente Iván Duque y la conversación fue catalogada como productiva. Y precisamente el presidente colombiano Iván Duque será el anfitrión de la tercera conferencia ministerial hemisférica de lucha contra el terrorismo, a la que asisten representantes de naciones latinoamericanas y entre ellas el secretario de Estado Mike Pompeo. A esta cita en Bogotá también acude el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, quien sostuvo el domingo, como les dijimos, un encuentro con el presidente Duque y tiene previsto reunirse con Mike Pompeo hoy. La conferencia se inició el domingo con un encuentro a puerta cerrada entre expertos y estrategas que discutieron las tareas de prevención del terrorismo y otros temas que conciernen a la región. La agenda central del encuentro se inicia hoy y tendrá la participación de cancilleres y representantes de una veintena de naciones que aportarán experiencias y programas de lucha contra el terrorismo. Uno de los elementos de discusión más importantes serán las fuentes de financiamiento del terrorismo y se identificarán las formas en las que cada nación puede realizar el rastreo de ese dinero para evitar que sirva para cometer actos terroristas. Washington fue sede de la primera conferencia sobre el tema en el año 2018 y la segunda versión se realizó en 2019 en Buenos Aires, Argentina. Mientras tanto, en Venezuela reina la incertidumbre en medio de la gira internacional de Juan Guaidó y la crisis en la Asamblea Nacional. Carolina Alcalde con detalles.
La incertidumbre sobre el rumbo de Venezuela persiste ante la escalada en el conflicto político de los últimos días y en medio de la visita que el presidente interino Juan Guaidó realiza a Colombia, a pesar de la medida de prohibición de salida del país impuesta por el gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro. Mientras muchos ciudadanos especulan lo que podría ocurrir a su regreso, varios parlamentarios de oposición, entre ellos Alfonso Marquina, denuncian que tanto ellos como sus familiares son víctimas de persecución por parte del gobierno en disputa. El legislador Marquina reveló además un audio en el que presuntamente un diputado que forma parte de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional reconocida por el gobierno en disputa, intentó sobornarlo para que votara en contra de Guaidó el 5 de enero.
Nunca pensamos tener que hacer uso de esto, pero hoy ante el riesgo inminente, no solo de la vida, de las propiedades de muchos diputados, hasta de su propia libertad, hoy la estamos haciendo pública ante el país.
En tanto, diversos funcionarios del gobierno en disputa insisten en hacer referencia a la celebración de elecciones legislativas este año. Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, asegura que cuentan cuentan con amplia mayoría para ganar el proceso electoral que aún no ha sido convocado.
Vamos a presentar candidatos en todos los circuitos. Vamos a presentar las mejores y los mejores candidatos para ofrecerle al país una alternativa distinta a la que existe hoy en la Asamblea Nacional, que es una pelea constante entre sectores opositores.
Expertos como el politólogo Benigno Alarcón considera que el mayor desafío para la oposición venezolana será resolver el dilema de su participación en el proceso electoral. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Los argumentos iniciales en el juicio político del presidente Donald Trump comienzan esta semana en el Senado estadounidense, controlado por republicanos. Los demócratas en la Cámara de Representantes presentarán su caso contra el mandatario ante el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Los senadores prestaron el viernes un juramento de imparcialidad y el principal gestor demócrata del juicio, el demócrata por California, Adam Schiff, recordó la importancia de uno de los artículos.
In the history of the Republic, no president has ever
En la historia de la República, ningún presidente ordenó el completo desafío a un requerimiento del Congreso, y eso constituye una obstrucción a nuestro trabajo, dijo. En tanto, el presidente nombró a su equipo de defensa, reiterando su argumento de que la acusación nunca debería haber ocurrido, ya que la ayuda a Ucrania fue finalmente liberada sin el anuncio de una investigación. Alan Dershowitz es uno de los integrantes del equipo de abogados del mandatario y dijo en el programa This Week de la cadena ABC. Tengo un rol limitado en el caso. Solo estoy en él como abogado. Tengo un criterio constitucional sobre la destitución. No estoy involucrado en decisiones estratégicas sobre testigos o hechos, pero haré una fuerte argumentación sobre si la justicia está correcta o si existe algo incorrecto en la acusación de estos dos artículos, afirmó. Los demócratas quieren llamar a testigos durante el juicio en el Senado, luego de recientes nuevas evidencias desde que la Cámara presentó los artículos de juicio político, pero los republicanos se niegan a hacerlo, culpando a los demócratas de apresurar el proceso. Y mientras tanto, el equipo legal del presidente Donald Trump se prepara para enfrentar este juicio político. El equipo completo, por supuesto. Tony Cano en el reporte.
El presidente Donald Trump fortaleció su equipo legal con la incorporación de dos abogados de alto perfil para que lo ayuden en el juicio político en el Senado. El exfiscal Ken Starr, quien allanó el camino para el juicio político del presidente Bill Clinton en 1998, y el destacado jurista Alan Dershowitz. El grupo que defiende al presidente republicano estará dirigido por el abogado de la Casa Blanca, Pat Cipollone, y el abogado privado de Trump, Jay Sekulow, informó el equipo legal de Trump. La Cámara de Representantes, liderada por los demócratas, votó para destituir a Trump por dos cargos derivados de sus tratos con Ucrania, abuso de poder y obstrucción al Congreso. Vale la pena recordar que Dershowitz es muy conocido en los círculos legales de Estados Unidos. Es profesor de la Facultad de Derecho de Harvard y formó parte del llamado Dream Team, o equipo soñado de abogados, que logró la absolución en 1995 del ex deportista y actor O.J. Simpson. También el equipo legal de Trump emitió un comunicado diciendo que Dershowitz presentará los argumentos orales sobre los aspectos constitucionales del juicio. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa. Estamos en Buenos Días, América, y agradecemos su sintonía. No se alejen, ya volvemos.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día, y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
El deterioro del sistema de salud y el difícil acceso a...
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Continuamos en Buenos Días, América. Recuerden que transmitimos el programa desde Washington, D.C. Activistas por los derechos a poseer armas se reunirán hoy en Richmond, la capital de Virginia, para protestar contra nuevas regulaciones para el control de armas. Luis Alberto Facal en el informe.
Miles de activistas a favor de las armas, incluidos miembros de la milicia armada, planean reunirse para una manifestación el lunes en Richmond, la capital del estado de Virginia, en oposición a nuevas regulaciones propuestas para el control de armas. Se ha aumentado la seguridad en todo el sitio del Capitolio estatal. En medio de amenazas de violencia y una posible gran participación, el gobernador de Virginia, el demócrata Ralph Northam, declaró un estado de emergencia temporal que prohíbe todas las armas de la plaza del Capitolio de Richmond durante la manifestación del lunes para evitar que los grupos armados asalten nuestro Capitolio, dijo. No permitiremos que ocurran caos y violencia aquí. Los legisladores demócratas, que recientemente obtuvieron el control de ambas cámaras de la legislatura estatal, han hecho que aprobar leyes de control de armas más estrictas sea un foco central. El Senado de Virginia aprobó una legislación el jueves por la noche que exige la verificación de antecedentes de todas las ventas de armas de fuego y limita las compras de armas de fuego a una por mes. La manifestación planificada para este lunes trae recuerdos de una violenta concentración de supremacistas blancos en Charlottesville, Virginia, en 2017, cuando una mujer murió y más de 30 personas resultaron heridas cuando un supremacista blanco atropelló con su automóvil una multitud de contramanifestantes. El presidente Donald Trump tuvo palabras de apoyo el viernes por la noche para los partidarios de los derechos de las armas en Virginia, tuiteando: "Eso es lo que sucede cuando votas por los demócratas, te quitarán las armas". Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Y la caravana de migrantes hondureños permanece en la frontera de Guatemala con México. Eugenia Sagastum estuvo en esa frontera y nos reporta.
Más de 3.000 hondureños han llegado a la frontera guatemalteca Tecumumán a la espera de cruzar hacia México. Sin embargo, el plan es esperar a otros y hacerlo todos juntos, como ellos denominan una flecha humana, pues aseguran que quienes han pasado en grupos pequeños han sido enviados de regreso a Honduras. La Voz de América tuvo acceso a un audio de una mujer hondureña que cruzó el sábado.
Estamos aquí, ya nos agarró México, ya nos agarró nosotros, ya nos van a regresar. Usted dígale a esa gente que se estén pasando de 20 en 20, que aquí nos tienen adentro, aquí nos van a regresar. Que no entren, dígales.
En una reunión de autoridades, la jefa de la Oficina Nacional de ACNUR en Guatemala, Rebeca Senalmor, expuso que evidenciaron falta de seguridad en los albergues y de información a los migrantes, además de presencia de menores no acompañados.
Hemos visto que entre el flujo de población, incluyendo niñas, niños y adolescentes no acompañados y separados. Para ello sería muy importante que la Unidad de Niñez Migrante y Sustracción Internacional de la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia de la PGN estuviera acá.
Mientras, Gerber Alay, del Consejo Municipal de Ayutla, pide que alguna organización verifique la identidad de los migrantes para evitar la infiltración de delincuentes.
Necesitamos saber que no vienen personas delincuentes infiltrados en la caravana y que puedan también ocasionar algún tipo de delincuencia en el municipio.
Entre los vecinos de Ayutla hay opiniones encontradas, unas en apoyo y otras rechazando la presencia de los hondureños. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y mientras esto sucedía en la frontera, el presidente de México ofrecía empleo a migrantes de la caravana. Sara Pablo con el reporte.
Con miles de migrantes en la frontera con Guatemala, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hay al menos 4,000 fuentes de trabajo para los extranjeros. Se trata de empleos como jornaleros, incluidos en el programa gubernamental Sembrando Vida, y si tienen entre 18 y 29 años, podrían acceder al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, capacitándose en alguna empresa.
Alrededor de 3,000, de 2,500 a 3,000. Unos que quieren entrar por Tapachula, otros por el Ceibo, Tenosique, Tabasco. Tenemos más de 4,000 empleos ahí en la frontera sur disponibles. Desde luego, albergues y atención médica, todo, pero trabajo en nuestro país.
La Secretaría de Relaciones Exteriores señaló en un comunicado que los gobiernos de México y Guatemala coordinarán acciones para la atención de los migrantes. Detalló que durante este fin de semana se realizaron reuniones de coordinación en la ciudad de Tecún-Umán, Guatemala, con el acompañamiento de organismos internacionales y de la sociedad civil. El Instituto Nacional de Migración dio a conocer que ingresaron a territorio nacional 1,087 migrantes por los estados de Tabasco y Chiapas. También se informó que un grupo de personas pretendió entrar de manera desordenada a México, pero no tuvo éxito, y es que ante el intento de portazo, los migrantes fueron frenados por la Guardia Nacional. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Estados Unidos conmemora hoy el legado del reverendo Martin Luther King Jr. con homenajes en recuerdo de su natalicio y sus luchas por la igualdad racial. Hoy es un feriado federal reservado para él en el contexto de un año de elecciones presidenciales. En un homenaje a King, el vicepresidente Mike Pence habló el domingo en Memphis, Tennessee, en un servicio religioso en el que recordó los desafíos y logros del asesinado líder de los derechos civiles. Estoy aquí para pagar una deuda de honor y respeto a un hombre que, desde caminar por los caminos de tierra del sur profundo hasta hablar con cientos de miles en los escalones del monumento a Lincoln, tocó los corazones del pueblo estadounidense y dirigió el movimiento de derechos civiles para triunfar sobre Jim Crow, dijo Pence el domingo en la iglesia Holy City Church en God in Christ. En tanto, la Marina estadounidense anunció que nombrará a un portaaviones en honor a Doris Dory Miller, el encargado de los afroamericanos que saltó heroicamente al combate durante el bombardeo de Pearl Harbor. Es la primera vez que un portaaviones ha sido nombrado por un afroestadounidense. Hacemos una pausa. Enseguida retornamos con más en Buenos Días, América.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Continuamos informando. El expresidente boliviano Evo Morales anunció los candidatos de su partido El MAS para elecciones presidenciales de mayo. Josep Arispe informa.
El exministro de Economía, Luis Arce Catacora, y el excanciller David Choquehuanca fueron elegidos como los candidatos del Movimiento al Socialismo para las elecciones generales que se realizarán el 3 de mayo. El anuncio fue realizado por el expresidente Evo Morales en un encuentro de dirigentes de organizaciones sociales bolivianas realizado este domingo en Argentina, en el que señaló que esta decisión fue asumida de forma consensuada y en base a un debate de ejes económicos y programáticos.
Un debate orientado a cómo ganar el día 3 de mayo en Bolivia, y además de eso preparado para ganar en la primera vuelta.
Y en referencia al joven dirigente Andrónico Rodríguez, que se perfilaba como posible candidato, el exmandatario admitió que si bien había muchas esperanzas depositadas en él, es importante que las bases entiendan que a veces hay que saber sacrificarse por un proyecto político. Para el analista político Franklin Pareja, este binomio solo tendría el objetivo de lograr una representación del Movimiento al Socialismo en la Asamblea Legislativa.
Él lo que quiere es contar con una bancada fuerte, pero no con un presidente, porque en ese caso perdería la supremacía y su figura se podría diluir en el tiempo. Lo que quiere simplemente es mantener una presencia política importante en la Asamblea Legislativa, pero no creo que apueste a ganar.
Ahora el Movimiento al Socialismo se prepara para encarar una campaña electoral, ya con Arce Choquehuanca como binomio presidencial. Josep Arispe, Voz de América, Bolivia.
Mientras tanto, en Nicaragua, luego de haber anunciado una controversial separación, las dos organizaciones opositoras políticas, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la Unidad Nacional Azul y Blanco, anunciaron la conformación de una coalición nacional para fortalecer la lucha contra el gobierno del presidente Daniel Ortega. Juan Sebastián Chamorro, de la Alianza Cívica, explicaba.
Esta es una declaración conjunta que estamos haciendo las dos organizaciones. En ningún momento hemos hablado de separación, hemos estado hablando de trabajar en conjunto para cambiar precisamente esta cultura política, esta manera de que no existe, no ha existido y no existirá división absoluta. Hay diferencias, como en todas las organizaciones, pero nos une esa necesidad de reconstruir Nicaragua.
Los opositores confirmaron que el llamado de unidad incluye a los partidos políticos tradicionales, los cuales son señalados por la ciudadanía de ser colaboradores del gobierno sandinista. Sin embargo, los campesinos, agrupados en el Consejo de la Tierra, Lago y Soberanía, aseguraron que no pertenecen a la denominada coalición nacional. Ellos y sus aliados se declararon una oposición autónoma.
Momento deportivo de la Voz de América, les informa John Burnett. Los Chiefs de Kansas City enfrentarán a los 49ers de San Francisco en el Super Bowl 54 el 2 de febrero en Miami. Las líneas de apuestas abrieron con pronósticos prácticamente igualados para ambos equipos. San Francisco busca empatar una marca de 6 trofeos Lombardi y Kansas City cumplirá su primera aparición en el gran partido en 50 años. Los quarterbacks Jimmy Garoppolo de los Niners y Patrick Mahomes de los Chiefs. Mahomes anotó el touchdown de la ventaja y agregó 3 pases de anotación por Kansas City, que jugará su primer Super Bowl en 50 años tras vencer a los Titans de Tennessee 35-24 el domingo en el duelo de campeonatos de la Conferencia Americana. Los Chiefs enfrentarán a los 49ers de San Francisco, que derrotaron a los Packers de Green Bay en la final de Conferencia Nacional. Y en un solo año, los 49ers pasaron de ser la segunda selección del draft a finalistas del Super Bowl. Raheem Mostert corrió para 220 yardas y 4 touchdowns para convertir al quarterback Jimmy Garoppolo prácticamente en un espectador. El defensa Nick Bosa hostigó a Aaron Rodgers desde el principio y San Francisco doblegó a los Packers de Green Bay 37-20 en un duelo por el campeonato de la Conferencia Nacional. El Super Bowl 54 será el 2 de febrero entre los Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers en Miami. El Halftime Show será protagonizado por Shakira y Jennifer López y hasta las casas de apuestas están teniendo problemas para encontrar un favorito. En el tenis, Naomi Osaka ganó el domingo su primer partido en el Abierto de Australia para su padre, mientras Serena Williams ganó el suyo por su hija. El padre de Osaka, Leonard Francois, estaba entre el público para ver cómo la defensora del título completaba los últimos 4 juegos tras perder el servicio una sola vez y se imponía por 6-2, 6-4 a Maria Bouzkova. En el siguiente juego, Williams inició su campaña para lograr su primer major desde que fue madre, derrotando 6-0 y 6-3 a Anastasia Potapova. Williams ha ganado el Abierto de Australia en 7 ocasiones y aspira a igualar el récord equivalente a 24 títulos individuales del Grand Slam. John Burnett, Voz de América, Washington.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
We'll be right back.
con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Netflix, la compañía estadounidense de transmisión de televisión por Internet, abrió una nueva oficina en París y tiene previsto desarrollar más de 20 producciones originales en francés en 2020. Lanzado en 2014 en Francia, donde posee 40 empleados y tiene operaciones en la capital, Netflix ha desarrollado 24 títulos franceses, incluyendo 6 películas, 9 series y 3 documentales. Netflix ha dicho que se asociará con otras empresas para producir series y películas adicionales en los próximos años, gracias a su catálogo de películas y series, lo que le permite obtener una cuota de mercado del operador local de televisión de pago Canal Plus, una unidad del conglomerado de medios Vivendi, que para finales de 2018 contaba con 16.200.000 suscriptores, de los cuales la mitad está en la Francia continental. Netflix tiene más de 158 millones de suscriptores en más de 190 países. La nueva sede en Francia es su cuarta oficina en Europa.
This is the album.
Los organizadores de los premios Grammy suspendieron momentáneamente a su presidenta y directora ejecutiva, Deborah Togan, debido a una acusación de conducta inapropiada y dejaron claro que el espectáculo del 26 de enero continuará según lo previsto. La Academia de Grabación, cuyos miembros eligen a los ganadores anuales de los reconocidos premios de la industria de la música, dijo en un comunicado por correo electrónico que tomó la medida contra Deborah Dugan a la luz de las preocupaciones planteadas al Consejo de Administración, incluyendo una acusación formal de mala conducta por parte de un miembro femenino senior del equipo de la Academia de Grabación. La organización no proporcionó más comentarios sobre la naturaleza de la acusación o la relación de Dugan con la mujer acusadora. El presidente de la Junta, Harvey Mason Jr., se desempeñará como presidente interino y director ejecutivo hasta que se complete la investigación, dijo la academia, y agregó que fueron contratadas 2 empresas independientes para investigar el asunto. Dugan tomó el timón de la Academia de Grabación el 1 de agosto como la primera mujer presidente y directora ejecutiva de esa organización. La ceremonia de entrega de premios continuará según lo programado, dijeron, e incluirá actuaciones de artistas como Billie Eilish, Lizzo y Camila Cabello, también Ariana Grande. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y al cierre de Buenos Días América, otra información. Autoridades de salud de Estados Unidos comenzaron a examinar a pasajeros de vuelos provenientes del centro de China para determinar si portan un nuevo virus que se ha propagado entre decenas de personas y que hasta ahora ha causado la muerte de 2 de ellas, lo que causa preocupación sobre la posibilidad de una nueva epidemia internacional. Las autoridades de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades anunciaron que comenzaron a tomar las temperaturas y a preguntar sobre síntomas a los pasajeros que llegan a 3 aeropuertos de Estados Unidos y que viajen desde la ciudad de Wuhan, donde se produjo el brote. Los funcionarios estiman que unos 5.000 pasajeros serán sometidos al proceso en las próximas semanas en el Aeropuerto Internacional JFK de la ciudad de Nueva York, el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles y el Aeropuerto Internacional de San Francisco. El primer vuelo directo llegó la noche del viernes por la noche al JFK en Nueva York y se procedió con esa revisión. Y llegamos así al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia, les agradezco su sintonía. Estuvo John Burnett en la producción ejecutiva y en la sala de ingenieros estuvo Nick Ivanov. Muchas gracias por escucharnos. Visiten boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias. Que tengan un excelente día.